Buenas tardes, vamos a grabar otro nuevo podcast de la revista Archivos de Bronconeumología, uno de los últimos artículos que hemos publicado, en este caso un artículo de cirugía torácica prácticamente. Es un artículo que se titula N1-N2 patológicos en estadio 1 del carcinoma broncogénico. La primera autora que está con nosotros es Alejandra Romero Román y le acompañan en este artículo Silvana Crowley Carrasco, Mariana Gil Barturén, Ana Royuela, Carmen Obiols, Sergi Coll, José Luis Recuero, Íñigo Royo y Raúl Embun y David Gómez de Antonio en representación del grupo de cirugía torácica asistida de la SEPAR. Ellos pertenecen a la cirugía torácica del Hospital Universitario Puerta de Hierro. También se agrupa con ellos el CIBRES de dicho hospital, pero también han participado en este trabajo el Hospital Universitari Mutua de Terrassa de la Universidad de Barcelona y el Hospital Miguel Servet y Clínico Universitario Lozano-Blesa de Zaragoza. Y yo participo como editor de este artículo, neumólogo del Hospital 12 de Octubre. La primera pregunta que quería hacerle a Alejandra es, ¿podrías hacernos un pequeño resumen del objetivo que os planteasteis y las conclusiones principales que habéis sacado en este trabajo?
En primer lugar, me gustaría agradeceros a la revista por contar con nosotros y permitirnos participar en el podcast. En este caso, el objetivo fundamental del trabajo es identificar la tasa de metástasis ganglionar oculta en pacientes con estadios iniciales de cáncer de pulmón y además identificar los factores de riesgo asociados a esta presencia de metástasis incidental. Para ello, partimos de una base de datos multicéntrica de más de 3.000 pacientes sometidos a resecciones pulmonares anatómicas en 33 centros de nuestro país, de los cuales identificamos 1.205 pacientes clasificados como un estadio clínico 1A y sometidos además a una lobectomía. Estos pacientes tenían tumores menores de 3 centímetros y además no tenían adenopatías sospechosas ni en el TAC ni en el PET. De esta corte de 1.205 pacientes encontramos que hasta un 10,7% tenían metástasis ganglionares en el estudio anatomopatológico definitivo después de la cirugía de resección. De estos 10,7% de pacientes, 6,1 fueron N1 y un 4,6% fueron N2. Los principales factores de riesgo independientes relacionados con la presencia de estas metástasis oculta fueron el tamaño tumoral, a mayor tamaño tumoral, más probabilidad de presentar una metástasis oculta, el submáximo del tumor en el PET, la localización central de la lesión, el número de ganglios linfáticos resecados, es decir, a medida que resecamos más ganglios hay mayor probabilidad de encontrar metástasis oculta, el grado de diferenciación del tumor, no así el tipo histológico, y además la experiencia del cirujano, encontrando que los cirujanos con más de 10 años de experiencia, tenía más probabilidad de encontrar metástasis ganglionares ocultas.
Muchas gracias. Por lo tanto, según los resultados que habéis tenido, ¿tendríamos que ir siempre a una mediastinoscopia en estos estadios?
La verdad que nosotros planteamos este trabajo un poco para contradecir algunos estudios que han surgido de SBRT en pacientes operables. Hay dos estudios randomizados que se publicaron en el año 2015 que reclutaron entre los dos estudios únicamente 58 pacientes. Se hizo un análisis combinado de estos dos trabajos y las conclusiones vienen a ser que los resultados de la radioterapia son mejores que con la cirugía porque la supervivencia es discretamente mayor y el grado de efectos adversos es menor. Entonces, nosotros pensamos que la cirugía no solo tiene como objetivo el control local del tumor, sino que además tiene un objetivo pronóstico. Somos capaces de analizar todas las adenopatías del lóbulo y además hacemos una linfadenectomía mediastínica que nos permite saber si la enfermedad va más allá del pulmón. Yo creo que con esto no queremos decir que haya que hacer mediastinoscopia para identificar o cambiar el tratamiento de estos pacientes, porque además muchos son N1, que se benefician igualmente de un tratamiento quirúrgico, pero quizás si vamos a plantear tratamientos no quirúrgicos como una SBRT, a lo mejor en pacientes que siempre y cuando se beneficien de un tratamiento adyuvante, podríamos plantear, ¿por qué no?, hacer una estadificación ganglionar, quizás no mediante una mediastinoscopia, pero a lo mejor mediante un EBUS para hacer un muestreo de las adenopatías del mediastino. También el EBUS nos permite alcanzar las adenopatías N1. También yo creo que es relevante porque ha habido un cambio de paradigma en los últimos años con respecto al tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón y parece que las resecciones sublobares se convierten en un nuevo estándar en tumores menores de 2 centímetros y quizás también esto merece un toque de atención a nosotros mismos, a los cirujanos, para tener en cuenta que en estos pacientes en los que vamos a plantear una resección sublobar, si están presentes estos factores de riesgo, deberíamos ser algo más exquisitos con la linfadenectomía intralobar.
Muy bien, estupendo, sí, la verdad es que tenéis toda la razón. Otra de las cosas que planteáis, e incluso lo incorporáis en las limitaciones del trabajo, es que hay alguna variable más que no habéis podido introducir porque vuestro registro es lo que es y tiene las variables que tiene, pero probablemente todavía la sensibilidad de este patrón, de este perfil, aumentaría y mejoraría si añadierais más variables. ¿Cuáles son estas variables que las comentáis en el trabajo, en la discusión?
Sí, las comentamos en la discusión y son sobre todo estudios asiáticos que mencionan que el marcador del antígeno carcinomembranario, el CEA, está relacionado con la presencia de metástasis oculta y también con el pronóstico del cáncer de pulmón. La verdad que aquí no realizamos de rutina marcadores tumorales para los pacientes con cáncer de pulmón, pero sí que sería interesante registrarlo. Otro factor que tienen en cuenta también en la mayoría de estudios asiáticos, ya sabéis que el cáncer de pulmón en ese grupo de pacientes, ellos detectan muchos vidrios deslustrados y tienen en cuenta lo que llaman el Consolidation to Tumor Ratio, que es el componente sólido en función del tamaño total de la lesión con características mixtas. Lógicamente sabemos que este índice se relaciona con tumores invasivos, mientras que el componente en vidrio deslustrado suele ser un componente in situ. Y ellos también han encontrado que esto se relaciona con la presencia de metástasis oculta. Yo no sé si en nuestra cohorte eso tendría sentido porque hay muy pocos vidrios deslustrados en los que se han realizado lobectomías. La mayoría de nuestros tumores son tumores sólidos.
La verdad es que es un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, en la consulta nuestra de carcinoma broncogénico, sí que los neumólogos, antes de decidir qué actitudes se va a tomar en el comité multidisciplinar, sí que pedimos siempre los marcadores tumorales. La consulta en nuestro hospital la lleva siempre Pedro Benavides, pero yo durante un tiempo la estuve llevando y siempre, inicialmente y cuando el paciente llega, lo pedimos. A lo mejor también podéis disponer de eso. ¿Y os habéis planteado seguir el trabajo de alguna manera, añadiendo esas nuevas variables, o habéis parado ahí?
Sí, es difícil volver atrás para recoger nuevas variables. Este estudio se llevó a cabo en un primer corte de la base de datos en la que todavía no estaba actualizada la supervivencia. Entonces, sí que creo que sería interesante hacer una segunda parte del trabajo analizando la supervivencia de estos pacientes y a lo mejor compararla con pacientes en los que ya sabes que son N2 o que son N1 y que vas a la cirugía ya con un diagnóstico o bien con una sospecha más alta por un TAC o un PET positivo. Yo creo que probablemente estos pacientes, a pesar de que tienen metástasis en los ganglios, probablemente sean micrometástasis y es posible que el pronóstico sea mejor que en pacientes que has detectado de antemano.
La verdad es que eso es algo que queda por hacer también. Y supongo que en el futuro todo esto abrirá campos y abrirá estudios muy interesantes. En el trabajo ponéis todo el grupo de toracoscopia video asistida, el EWATCH. La verdad es que la coordinación debe de ser algo complicado. ¿Cómo fue la gestión de quién entraba en el trabajo? Comentáis en el mismo que más o menos el 50% de todos los grupos de cirugía españoles están en el trabajo. ¿Cómo gestionasteis esto?
Esto fue un proyecto que surgió de un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Ellos generaron esta base de datos abierta, cuyo objetivo fundamental era conocer la implementación de la cirugía toracoscópica. De esto hace ya años. Se adhirieron todos los grupos que lo consideraron, pero luego digamos que hubo un cribado con respecto al porcentaje de reclutamiento. Todos aquellos centros que habían reclutado muy pocos pacientes salieron de la base de datos porque se consideró que podía estar sesgado. Había un comité científico del grupo de trabajo y todos los centros participantes tenían vía libre para solicitar proyectos que eran evaluados por el comité científico. Si el comité lo aprobaba, te daban acceso a esos datos y ya podíamos realizar el trabajo. La verdad que la coordinación ha sido muy buena, la acogida también. Han participado 33 centros, como comentabas, prácticamente un 50% de toda la actividad quirúrgica que se realizó en ese periodo se considera que está incluida, así que es muy representativa de lo que estamos haciendo en cirugía torácica en nuestro país y han salido un montón de trabajos. Sé que muchos de ellos publicados por vosotros, otros en otro tipo de revistas también con muy buen factor de impacto, así que yo creo que hemos sacado bastante rentabilidad.
Y la verdad es que es lo que dices, es un trabajo prospectivo, lógicamente, y incluye una cantidad de pacientes importantes. Una de las cosas que me ha llamado la atención de los resultados es que a lo mejor ahora los pacientes, como se enteren de esto, sugieren que el cirujano que les opere tenga más de 10 años de experiencia. ¿Esto cómo lo planteáis?
La verdad que este resultado a nosotros también nos pareció bastante llamativo. No tenemos una explicación demasiado clara al respecto, pero sí que planteamos como hipótesis que pueda actuar como un subrogado de otros factores de riesgo que hemos encontrado. Es decir, los tumores centrales. Muchas veces en los tumores centrales hay que hacer reconstrucciones broncovasculares. Estas son cirugías que requieren más complejidad que la de tumores periféricos. Como sabemos, los tumores centrales están relacionados con la mayor presencia de metástasis oculta. Otra posibilidad, y esto habla menos en favor de los cirujanos jóvenes, es que los cirujanos senior hagan mejores linfadenectomías, resiquen más ganglios, que de igual forma se relaciona con la presencia de metástasis ganglionares. Es difícil de desglosar, pero yo creo que puede ir por ahí.
Seguro que no. Seguro que tú, como joven que eres, también lo haces estupendamente y a la altura de los seniors. Me están diciendo que estamos ya en el tiempo, o sea que vamos a cerrar ya este podcast. Daros la enhorabuena por el trabajo. Creo que es un trabajo muy serio, un trabajo que proviene, por supuesto, de una base prospectiva y en la que habéis incluido una cantidad de pacientes muy importante, desde luego con una seriedad grande y con unos resultados muy interesantes. Y que probablemente en el futuro, aunque ya comentáis otros grupos que también han trabajado en lo mismo, yo creo que por lo menos es un registro de nuestro país. Así que enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por participar en el podcast.
Muchas gracias a vosotros.